Buenos días. ¿Estamos listos ya o todavía falta? Estamos listos, ¿no? Gloria a Dios. Pues el placer y el honor es nuestro siempre que estamos aquí. Es, lo estaba pensando mientras estábamos en la alabanza, es como un oasis. Porque para nosotros, no sé para vosotros, yo creo que Dios da gracia sobrenatural según la tierra donde Él te pone, según el lugar de tu misión, allí Dios te da gracia y fuerzas. Y esto yo lo he experimentado por 40 años. A veces digo, ¿cómo es posible que aguante el calor que hay en Sevilla? ¿No? Es horrible, ¿no? O sea, tenemos 6 meses de verano y hasta 50 grados. Y digo, ¿cómo es posible que lo haya aguantado? Bueno, es posible por la gracia de Dios. Y de igual manera vosotros aguantáis aquí cosas en el mundo espiritual porque la gracia de Dios está con vosotros. Sinceramente, para mí, Santiago es un lugar hostil, espiritual. Para mí, pero a lo mejor para vosotros no. ¿Para cuántos de vosotros es un lugar hostil, espiritualmente hablando? Nada. La mayoría felices, ¿no? Bueno, para mí es hostil. El poder, los poderes satánicos que gobiernan este lugar, para mí son hostiles. Ellos son hostiles a mí y yo me vuelvo hostiles para ellos. Entonces, cuando llego aquí y empezáis a alabar a Dios de esa manera tan maravillosa que lo hacéis, yo respiro. Es como un oasis, es como que yo descanso espiritualmente. Así que el honor y el privilegio es mío. Yo soy bendecido cuando estoy entre vosotros. Amén. Realmente, cuando uno ya cumple muchos años, como es mi caso, uno se da cuenta que hay paralelos tremendos entre la vida natural y la vida espiritual. Por ejemplo, la vida de un niño es sencilla, ¿no? Acuérdate cuando tú eres niño, ¿no? La vida era muy sencilla, ¿no? Con tal que tuvieras un hogar más o menos normal, estable, y con tal que te dieran de comer y unos juegos y poco más, la vida era sencilla. Luego se complica todo, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, que si no sé qué, que si luego te casas, y toda la vida se complica, pero cuando llegas al final, de repente la vida comienza a volverse sencilla. Tienes menos preocupaciones por esto, por el otro, no te importa el éxito, que si has alcanzado, que si no has alcanzado, y la vida se te vuelve sencilla. Y yo veo esto igual en lo espiritual. Cuando nosotros nos convertimos, yo me convertí aquí hace 52 años, y la vida era sencilla, el cristianismo era sencillo, muy sencillo. Luego se fue complicando y complicando y complicando y enredando y complicando. No quiero decir que mal, no quiero decir que sin bendición, no. Quiero decir que se ha ido complicando todo. Para luego darme cuenta que al final hay que volver a Cristo, hay que volver a Dios, hay que volver al Evangelio, hay que volver a las enseñanzas del Señor Jesucristo, hay que volver a la palabra y hay que volver a la sencillez. A la sencillez. Porque las cosas más complicadas de Dios, sin embargo, de nuestra parte se vuelven extremadamente sencillas. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos. Nosotros creamos unas expectativas de a ver si me dan la fórmula para el avivamiento, a ver si me dan la clave para que mi vida tenga éxito espiritual. Y estamos siempre esperando claves, principios, panaceas de parte de Dios, y no nos damos cuenta que el Señor ya nos ha dejado todo en la palabra. ¿Amén?
Amén.
¿Me estoy explicando?
Amén.
Entonces, hoy quiero hablaros de algo extremadamente sencillo, pero extremadamente poderoso, para que tú y yo podamos vivir una vida sobrenatural, porque la vida cristiana es sobrenatural. Si tú no estás viviendo, si yo no estoy viviendo una vida sobrenatural, y créeme que a veces no la vivo, cada vez que tú y yo no vivimos en alguna medida, en alguna dimensión, en algún área, una vida sobrenatural, es porque no estamos viviendo la vida cristiana.
Amén.
Es porque ya hemos bajado de nivel y estamos ya circulando a un nivel natural, a un nivel religioso, pero no sobrenatural, porque la vida de Dios es una vida sobrenatural. La vida del reino es una vida absolutamente sobrenatural. Y yo quiero hablaros en esta mañana de tres grandes activadores de la vida sobrenatural, de la vida del reino. Yo sé que hay mucho más, pero esto es lo que quiero compartiros y os va a sorprender que todos vosotros lo habéis leído o lo habéis estudiado o espero que lo estemos practicando. Vamos a Mateo capítulo 6 rápidamente. Capítulo 6 de Mateo. Algunos han dicho que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son algo así como los estatutos del reino de Dios o la constitución del reino, son la enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo, la básica, la fundamental, la inicial. Dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa, subraya esa palabra, recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, recompensas en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, recompensas en público. Así que el Señor, saltamos ahora para ahorrar tiempo al versículo 16, sigue enseñando el Señor, hasta aquí nos enseñó sobre los principios, los fundamentos de la oración, y ahora dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, recompensas en público. Así que el Señor está hablando aquí de tres grandes acciones, tres grandes activadores del reino de Dios. ¿Cuáles son? Dar limosna, o el dar, o digamos la generosidad, el dar. El segundo, ¿cuál es? La oración, orar. Y el tercero, ¿cuál es? Ayunar. ¿Cómo estás funcionando tú en esta trilogía de poder? Porque el Señor ha dicho que esto de dar limosna, dar dinero y por extensión dar tu vida, entregar tu vida, darte a otros, porque aquí no está hablando de darse a Dios, aunque darse a Dios es correcto, pero aquí está hablando de darse a otros. El Señor está diciendo que el dar, el orar y el ayunar traen recompensa celestial. A ver, ¿cuántos aquí quieren tener recompensa de Dios?
Aleluya.
Yo sí.
Aleluya.
Yo quiero tener recompensa de Dios. ¿Cómo que no? Recuerdo hace años algunas de las varias cosas medio verdad, medio equivocadas que me enseñaron o que aprendí yo en la vida cristiana. No, aquí hay que hacerlo todo a fondo perdido. Eso no está en la Biblia. No, yo no quiero nada, yo solamente quiero amar y servir a fondo perdido, yo no pido nada. Bueno, pues eres un ignorante de la Biblia. Y yo era de aquellos, ¿no? Decía, bueno, yo soy muy humilde, Señor, yo no pido nada. yo solamente quiero darte, yo quiero servirte. Y dice, no, humilde no, eres tonto. Eres tonto. De humilde no tiene nada. Porque humilde, humilde es aquel que cree a Dios y que cree la Biblia. Entonces, Dios quiere que tenga recompensas, hermano. Dios quiere que tenga recompensas celestiales. Aquí y allí. Allí todas. Aquí las más posibles. Eso de decir, vamos a vivir la vida cristiana, pero bueno, a palo seco, no, no, aquí, de aquí no esperamos nada. Mal, mal. Hay que esperar para esta vida todo lo que Dios quiere para esta vida. Así que hay que leer muy bien la Biblia para ver todo lo que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús para esta vida, que es infinitamente más de lo que normalmente vivimos. ¿Me explico? Ahora, lo que es para la otra vida, para la otra vida. Yo no le puedo pedir a Dios aquí un cuerpo glorificado, porque no es para esta vida, es para más allá. Yo no le puedo pedir aquí a Dios la perfección absoluta, porque no es para ahora. Sin embargo, la Biblia dice que el que sea perfeccionado será como su Señor. Entonces yo tengo que perfeccionarme todos los días para intentar ser como Jesucristo.
Aleluya.
Sabiendo que no lo voy a lograr al máximo, pero tengo que intentarlo. Y aquí el Señor nos está hablando de tres grandes dinámicas. Tú dirás, pues ya lo sé. Bueno, yo espero que lo sepas. La cuestión es que, queridos hermanos, dar y darnos y la generosidad es algo que difícilmente vamos a agotar en esta vida. La generosidad, tanto económica, de dar a los pobres, de dar al necesitado, de dar al que más lo necesita, como de darnos nosotros a los demás, como nos enseña el apóstol Pablo en varias veces en las epístolas, eso no lo vamos a agotar fácilmente aquí. La oración, bueno, la oración no la vamos a agotar para nada. El mundo de la oración es un mundo profundo, es insondable. Por más que oras, cuanto más oras, más te das cuenta que no sabes orar. Y cuanto más oras, más sabes que hay profundidades de oración. Cuando yo leo a veces la vida de algunos hombres y mujeres que sí exploraron océanos en la oración, me digo a mí mismo, eres un analfabeto, no tienes ni idea de orar. Sabes cuatro cosas nada más, pero mira, mira a esa persona, ¿sabes de lo que está hablando? No. ¿Has llegado tú al 10% de esa profundidad de oración que esta persona ha logrado? No, entonces no estés cómodo con la vida de oración que tienes. Querido hermano, no estés cómodo con la vida de oración que tienes. Porque el conformismo y la comodidad con tu condición es tu peor enemigo, es mi peor enemigo para crecer en la vida cristiana. No hay nada peor en nuestras vidas que ser conformistas. Porque eso nos lleva a la mediocridad y al autoengaño. Pensamos que sabemos, pensamos que hemos llegado y no hemos llegado a ninguna parte. Así que el Señor nos está hablando de dar, nos está hablando de orar y nos está hablando de ayunar. Hace poco tuvimos un general, el hombre vivo, que yo considero que es una de las autoridades mundiales en estos momentos sobre el ayuno. Un hombre, un maestro, un pastor y maestro de la palabra de Brasil. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en Brasil y finalmente este año, hace unos meses, estuvo con nosotros. Y yo le dije, por favor, enséñale a todos los servidores, háblale del ayuno, por favor, háblanos del ayuno, porque tú eres un general. Este hombre lleva 20 años enseñándole a Dios sobre el ayuno. Ha ayunado, no sé si 20 veces, 40 días. Luego ayuna 20 días, luego sale de un ayuno, se mete en otro. Y es increíble porque además el hombre lo hace con una alegría, lo hace con un gozo, y eso fue lo que me descolocó a mí, porque a mí no me da mucha alegría ayunar. ¿Me entiendes? No me da, y a vosotros también. Si a alguien le da alegría ayunar en Galicia, es un milagro. Porque aquí es difícil ayunar, hermano. Es difícil, porque hay muy buena comida y nos gusta comer. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra alma, es parte de nuestra manera de ser, ¿verdad? ¿Mm? Los andaluces también les gusta comer, pero comen mucho menos. Una lechuguita, un gazpachito. Es más fácil de ayunar allí, pero aquí es difícil. A mí me cuesta ayunar aquí. Así que yo no estoy diciendo que es fácil. Entonces, cuando este hombre me dice, no, si yo disfruto el ayuno, es que estoy deseando poder entrar en otro y en otro y en otro. Yo digo, tú eres un tipo raro, explícamelo. Entonces el hombre vino y nos lo explicó. Y además, digo, pero ¿cómo puedes hacerlo? Dice, además, he llegado a un punto donde puedo estar ayunando 40 días, me siento a la mesa con los pastores y con los hermanos, y estoy feliz de verlos comer a ellos, y yo estoy feliz de no comer. Digo, no, tú eres un bicho raro. Hermano, tú eres un bicho raro. Tú has descubierto cosas que yo no he descubierto. Amén de eso, dice, yo puedo estar ayunando 40 días y puedo predicar todos los días porque estoy fuerte como un toro. A mí no me afecta, no me debilita el ayuno. Digo, definitivamente tú eres un tipo raro. Entonces él vino y nos explicó. Y nos habló de su experiencia, nos habló de lo que Dios le había enseñado, de lo que significaba para el ayuno. Y cuando lo escuchamos, nos dijimos a nosotros mismos, apenas tenemos idea de nada. No hemos ni rozado. Así que yo vengo a decirte esta mañana que por más que tú seas generoso y tú des dinero y limosna a los pobres y seas un buen diezmador aquí en la casa y seas generoso en las ofrendas, que sigas creciendo en generosidad. Que sigas dando y dándote a los demás. Y si no tienes dinero, dale los zapatos que te sobran o dale un traje o dale una prenda de ropa, pero la generosidad Jesús la enseñó como algo fundamental del reino de Dios. Es más, lo puso a nivel de la oración y del ayuno. Entonces, esto es un tema largo, no voy a entrar en él, pero es una de las cosas que la Iglesia en España, por lo menos, es una asignatura pendiente. Todo el tema del manejo del dinero y de lo material en España todavía lo llevamos pendiente porque no hemos entendido el privilegio, la liberación, lo que desata cuando nosotros somos generosos en el dar. Pero bueno, eso es tema para otro día. La cuestión es que aquí tenemos tres grandes activadores: el dar, el orar y el ayunar. Vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, porque afortunadamente tenemos un caso en la Biblia absolutamente apoteósico que nos muestra cómo estos tres principios activan el reino de Dios y nos llevan a lo sobrenatural. Entonces, la meta no es la oración, no es el dar y no es el ayunar. La meta es agradar a nuestro Padre que está en los cielos y entrar en el mundo sobrenatural, entrar en lo sobrenatural del reino de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque si no vivimos en lo sobrenatural y nos quedamos solamente en lo natural, entonces no estamos viviendo la verdadera vida cristiana. Y el caso de un señor que ni era cristiano en este momento. Ahora, fijaros si esto funciona bien, que le funcionó a un hombre que no era ni nacido de nuevo. Y es Cornelio. Todos conocemos la historia de Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, un militar, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. ¿Cuántas limosnas hacía?
Muchas
limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. En el versículo 30 y 31... cuando Cornelio le está explicando más tarde a Pedro, que ya había venido a su casa para predicar el Evangelio, cuando le está explicando Cornelio, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Ahí tienes, limosnas, oraciones y ayuno. Y a la hora novena, mientras oraba, ahí está, en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora, fijaros que este hombre a esta altura todavía no era cristiano en el sentido de nacido de nuevo. Era un hombre piadoso, era un hombre que respetaba a Dios, pero él, no sé por qué, tenía la revelación de que haciendo oración siempre y ayuno y dar limosnas, él creía en eso y lo practicaba. Lo creía y lo practicaba. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver qué es lo que produjo en la vida de Cornelio esta trilogía, estos tres activadores juntos: el dar limosnas, el orar y la disposición a ayunar. En primer lugar, en el versículo 3, dice así: este, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea, lo primero que vemos aquí es que estos tres activadores, limosnas, oración y ayuno, le trajeron a Cornelio una, digamos, una conexión con lo sobrenatural. Yo no sé si tú anhelas conexiones con lo sobrenatural, yo sí. Yo anhelo con todo mi corazón tener conexión con lo sobrenatural. Con lo sobrenatural de Dios, con lo sobrenatural del reino de Dios, con lo sobrenatural del cielo, y si hace falta que los ángeles me visiten también. Ahora, yo no creo en hablarle a los ángeles, orarle a los ángeles, todo eso que, por cierto, ahora está de moda. Yo no creo en eso, porque la Biblia no permite eso. Orar a los ángeles, no, o pedirle a un ángel, o tú orarle a un ángel, no. Pero, de parte de Dios, que vengan ángeles, por favor, que vengan todos los días. Yo no sé si tú tienes hambre por lo sobrenatural, pero yo tengo más hambre por lo sobrenatural que nunca antes en mi vida. Querido hermano, yo sé que en la voluntad del Padre está en que el que tú y yo vivamos experiencias reales sobrenaturales, que no tienen que ser directamente con ángeles, o sí, pero puede ser con el Espíritu Santo, puede ser con el corazón del Padre, puede ser con Jesús. Puede ser una visión de Jesús. Ah, pero Jesús sí te puede manifestar en visión. ¡Claro! Y el Espíritu Santo puede tener una operación sobrenatural sobre tu vida. ¡Claro! Y hoy Dios puede mandar a sus ángeles que te vengan y que vengan a tu vida para lo que sea, para un fin. Para un fin, para la gloria de Dios. ¡Claro! Y si tú no tienes esa hambre, pídele a Dios que te la dé, querido hermano. Pídele a Dios que te dé hambre, porque un día, por la gracia de Dios, vas a llegar al cielo. Voy a llegar al cielo y Dios te va a decir: ¿qué has hecho con tu vida? ¿Por qué viviste una vida tan corta, tan recortadita, tan natural, tan intelectual, tan doctrinal, tan religiosa, tan eclesial? ¿Por qué viviste eso? ¿Por qué no aspiraste a tener experiencias sobrenaturales con el cielo? ¿Por qué no viviste en conexión con el cielo? ¿Por qué, si era mi voluntad para ti, tener una conexión sobrenatural con tu vida? ¿O es que no la necesitabas? ¿Acaso no la necesitabas? ¿Acaso no necesitamos lo sobrenatural? Claro que lo necesitamos. Hoy me encuentro personas en diferentes partes de España y me dicen: ¿crees que va a venir el avivamiento? Y yo digo: no, bueno, yo creo que está pasando algo. Yo creo que hay algo que se está moviendo y removiendo. A mí me recuerdo esto en los 80. En los 80 hubo un remover de Dios, hubo un mover del Señor, no fue un avivamiento, no. Pero Dios hizo cosas tremendas que, mirándolas ahora para atrás, fueron muy bonitas. Se levantaron movimientos nuevos. Hoy en día, gracias a Dios, las denominaciones pentecostales están funcionando a un nivel infinitamente superior a como estaban en los 80, pero en los 80... la obra pentecostal era recortadita, tranquilita y muy religiosa. ¿Por qué lo sé? Porque yo conocía eso. Y Dios se movió. Muchos bautistas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Mi mujer, que era de Asamblea de Hermanos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oye, peligrosa. Pero era de Asamblea de Hermanos, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Los navegantes no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no creían. Por eso, cuando lo recibió el grupo, nos echaron. ¿Por qué no creían en eso? Y Dios hizo cosas en los 80. pastores de diferentes lugares recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron cosas bonitas. Pero hoy se nota otra vez el remover de Dios. Yo creo que estamos a punto de algo y esta vez va a ser mucho más grande que los 80. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Hoy hay una cantidad de creyentes muy superior a los que había en los 80. Hoy hay una generación de jóvenes que están hambrientos. Están hambrientos. Y escúchame, no le preocupa mucho la doctrina, ni esto ni lo otro. Lo que quieren es experiencia con Dios. Quieren experimentar a Dios. Y yo lo veo. Yo veo a los jóvenes como reciben así de parte de Dios. Nosotros teníamos muchas dificultades. Éramos muy, muy cerebrales, muy así, no sé qué. A ver, piénsalo, mira. Hoy los jóvenes tienen hambre y se lanzan a las cosas sobrenaturales. Y las experimentan. Por eso yo sí creo que, yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo sí creo que Dios se está moviendo en pro de algo sobrenatural. Ahora, como siempre que viene un mover de Dios, no afecta a todos. Afecta a los que tienen hambre y sed. Afecta a los que se han estado preparando. Afecta a los que tienen la fe en Dios. Los que están preparados reciben, los demás lo ven pasar y no entra. Y entonces Dios no quiere que tú seas un espectador del reino. Él no quiere que yo sea un predicador espectador del reino, donde Dios se mueve con otros y no se mueve conmigo. ¿Por qué? Porque si yo no he estado buscando a Dios, si yo no tengo hambre de Dios, si yo no deseo lo sobrenatural, a la fuerza Dios no me lo va a dar. ¿Entiendes? Por eso es importante que tú, que un servidor, Señor, dame hambre por lo sobrenatural. Quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros, pero no esto de, bueno, antes me dolía la cabeza y ahora no, bueno, ahora me duele un poco menos. Bueno, mira, no me entretengas con eso. Yo quiero ver un paralítico que se levanta y sale corriendo. Yo quiero ver un ciego que recibe la vista. Y si es posible, algún muerto por ahí también que resucite. Quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver lo sobrenatural. Hermanos, somos pentecostales. Somos carismáticos. Y tenemos que serlo de verdad. No podemos serlo en la doctrina, en el papel, no. Tenemos que serlo de verdad. No podemos decir que Dios está vivo, que el Espíritu Santo es el mismo, que los dones están activos, que creemos en milagros, señales, y luego nunca los vemos. No puede ser así. No podemos seguir así. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita experimentar lo sobrenatural. Tener una conexión con lo sobrenatural, una conexión con Dios. Tú y yo necesitamos una conexión con Dios en nuestra vida devocional. Porque tú y yo, si llevas algunos años, sabemos que es posible leer la Biblia y no recibir gran cosa. Y sabemos que es posible orar y no recibir nada. Y esto puede pasar accidentalmente, pero lo que no puede ser es la norma. Lo que no puede ser es que nunca recibamos nada de la Biblia cuando la leemos y que nunca recibamos nada de Dios cuando oramos. Y que no pase nada bueno cuando ayunamos. No puede ser. Algo no está bien. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué puedes hacer? Ayuna. Ora. Y sé generoso. Y da. Amén. Está bien. Entonces, Cornelio, que ni era nacido de nuevo, tuvo una conexión espiritual. Vino un ángel que le cambió la vida a él y a su familia. Segundo, ¿qué le pasó a Cornelio? Una dirección sobrenatural. Versículo 5, le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón, curtidor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, conocemos la historia. El centurión Cornelio envió unos hombres que lo dirigieron exactamente y sobrenaturalmente al lugar donde estaba Pedro el apóstol para traerlo de vuelta y predicar en la casa de Cornelio. Hechos 10, 19 y 20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, porque Pedro a su vez en su casa tuvo una visión, por cierto, estaba en ayunas, esperando que le prepararan la comida, estaba en ayunas, subió arriba a orar y Dios le dio una visión. Ahí vemos otra vez la oración y el ayuno juntos. Y dice que mientras Pedro pensaba en la visión que tuvo, ¿os acordáis la visión aquella que vio el lienzo bajar, etcétera, etcétera? Le dijo el Espíritu. ¿Cómo que le dijo el Espíritu? Sí, le dijo el Espíritu. Ah, pero que el Espíritu Santo hablaba así en vivo y en directo con Pedro, ¿no? Sí. He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Pedro se va a la casa de Cornelio. ¿Qué tenemos aquí? Una dirección sobrenatural. ¿Necesitas tú dirección sobrenatural?
Amén.
¿Sí?
Amén.
Yo sí. Yo sí la necesito hoy. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de entregar las congregaciones más antiguas a pastores jóvenes. Y estamos muy felices, muy bendecidos. Porque eso fue lo que Dios nos pidió, en lo que hemos hecho, y estamos requete bendecidos. Pero ahora le digo, Señor, ¿y ahora cuál es el plan tuyo para mi esposa y para mí? Porque trabajo sobra. Trabajo sobra. Donde predicar sobra. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer la perfecta voluntad de Dios. Se trata de andar en los caminos del Señor. Y para eso necesitas revelación sobrenatural. Porque no se trata de hacer lo que yo crea que debo hacer, ni siquiera porque esté en la Biblia. No se trata de hacer cosas buenas porque están en la Biblia. Ni eso me vale. No, no, tengo que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día, cada año que me quede en el planeta para pegar en el centro de la voluntad de Dios.
Aleluya.
Y si tengo que estar aquí predicando, no tengo que estar allí. Y si tengo que estar allí, no tengo que estar allá. Y si tengo que hacer esto, no debo hacer lo otro. ¿Y eso cómo se arregla? Eso se arregla por una dirección sobrenatural del Espíritu Santo.
Amén.
Antes de ahora, muchas veces en la vida he necesitado dirección sobrenatural de Dios. Muchas veces. Y tú también la necesitas, ¿verdad, mamá? ¿Compro esta vivienda? No la compro. ¿Firmo la hipoteca? No firmo la hipoteca. Los solteros, ¿me caso con este o me caso con el otro? No me caso con ninguno. Muchas veces lo mejor es no casarse con ninguno. Y ninguna. Y ya sé lo que estás pensando. Tú hablas mucho porque llevas 44 años casado. Alto, alto. Yo no quería casarme y ella tampoco. Yo quería ser soltero. Yo quería ser evangelista donde no durmiera dos noches en el mismo sitio. Quería ir por la vida predicando el evangelio. Todavía lo quiero. Todavía tengo eso aquí. Y yo no quería casar. ¿Cómo voy a casar si tengo que ir por aquí, por allá, por aquí, por allá? Es locura. Yo quería ser evangelista itinerante, soltero. Así que puedo hablar con autoridad. Yo le dije, Señor, antes de cometer un error y casarme mal, prefiero que un tráiler me pase por encima y me deje así. Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo vi en la iglesia del Señor matrimonios fracasados. Y entonces dije, no, a mí no me pilla. Había una señorita maravillosa, cuyo nombre ni recuerdo ni nunca diría, ni voy a describir, a lo mejor está viva, ¿no? Tendrá mi edad. ¿No? Había una señorita que era un encanto de mujer. Ella servía a todos y en todo lugar, era algo increíble. Se casó y se arruinó. Se le fue la alegría. Se acabó. Y había otro joven, un empresario, un hombre que amaba a Dios. A mí me impresionaba. Esto te estoy hablando de mi primer año de convertido. en una pequeña congregación aquí, en Santiago. Y ese hombre a mí me impresionaba, porque era un hombre que amaba a Dios. No era como los demás, él amaba a Dios de una forma apasionada. Era estudioso, le gustaba estudiar. Él no había estudiado, pero le gustaba estudiar la Biblia. Oye, y cuando le daba la oportunidad de compartir algo, a mí me llegaba. Era un hombre amable, un hombre... Yo lo admiraba, yo acababa de convertirme y admiraba a este hombre. Oye, se casó y se arruinó. Nunca más fue igual. Se le fue la alegría, se le fue el fuego y se quedó cuajado. Digo, a mí me va a pillar. No. Y tú me dirás, hermano, pero es que no había ningún matrimonio que funcionara bien. Pues a lo mejor sí, pero yo no lo conocí. Yo conocí los que funcionaban mal, mira por dónde. Ahora pregúntame, estamos en familia. Predicamos. ¿Y entonces cómo llegaste luego? Pues mira, resulta que había un misionero americano aquí, de los navegantes, que llegó aquí cuando yo llevaba un año convertido. Y este hombre me ofreció conocerme, charlar, compartir con él. Él venía a predicar el evangelio en la universidad, yo estaba entrando a la universidad. Y a mí, al conocer su familia, me impresionó. Pero claro, como gallego mal pensado, digo, ¡ah! Es que estos son americanos. Y los americanos son... Eso es todo cultura. Ese matrimonio no puede ser de verdad. Tú lo conociste, ¿verdad? A Juan y a Joan. Pero en la medida que pasaba el tiempo, y ellos me permitieron entrar hasta la cocina de sus vidas, y yo veía cómo se trataban, cómo se miraban, cómo servían a Dios juntos, y yo digo, uy, esto es raro, ¿eh? Ya sé lo que está pasando. Esta gente da el teatrillo delante de nosotros. Sí, gallego mal pensado, todo. Así que si tú eres mal pensado, te tengo paciencia y comprensión, pero tienes que cambiar. Digo, ya sé, esto es todo, pues esto es teatro, esto es delante de nosotros para darnos una imagen, pero no era teatro. No era teatro. Era un matrimonio absolutamente impresionante. Y un día Dios me interrogó, me dijo, oye, ¿todavía no debo de casarte jamás? Digo, jamás. Y el Señor me interroga y me dice, oye, ¿y este matrimonio? Y yo dije, bueno, si yo pudiera vivir la mitad de lo que ellos viven, entonces yo me abriría al matrimonio. Así que al final... Al final me casé y no me arrepiento. Gloria a Dios. Si esa es la voluntad de Dios, hermano, cásate. Pero si no estás seguro de la voluntad de Dios, confirmada 70 veces 7, por todos los lados, tu pastor, los que te conocen, si tú no estás seguro, ¿cuántos solteros hay aquí? Solteros, levanta la mano. Uy, pero estáis todos casados. Bueno, los que estáis casados ya, ni modo. Vamos vosotros ya a mejorar el matrimonio y ya está. Pero los solteros tienen una decisión que tomar. Y los matrimonios también tienen muchas decisiones que tomar a lo largo del camino, ¿verdad? Los hijos. ¿Tenemos hijos? ¿No tenemos hijos? ¿Qué hacemos? Bueno, son decisiones. Querido hermano, la Biblia dice, Pablo, luego en la enseñanza apostólica en Romanos, capítulo 8, dice que los hijos de Dios deben ser, por norma, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que yo me he hecho a veces es, ¿por qué hay tantos fracasos en la vida de los hijos de Dios? Fracasan los matrimonios a veces, fracasan la elección de carreras, fracasan la elección en el servicio en la casa de Dios. ¿Qué pasa? Y la respuesta es sencilla, no fueron guiados sobrenaturalmente. Fueron guiados por su buena voluntad. Lo hicieron lo mejor que pudieron, pero no fueron guiados sobrenaturalmente. Dios quiere guiar tu vida sobrenaturalmente. Y si hace falta mandarte un ángel, te lo manda. Y si hace falta venir un profeta del otro extremo del mundo, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado ir de aquí a Brasil sin saber a lo que iba, a unas reuniones recomendadas por un hombre de Dios que yo respetaba mucho, sin saber a lo que iba. Y a la segunda reunión, un profeta de Dios, desde el púlpito, parar el mensaje y decir, a ver, el hombre de España que está aquí, que se ponga de pie, tiene una palabra de Dios. Y yo digo, a ver, por ahí habrá otro de España. Se lo voy a poner yo ahí, aquí está el hombre de España. El hombre insiste, dice, el hombre de España que aquí ayer estaba en la línea de oración. Ah, ese soy yo. Se levanta y el Espíritu Santo te dice, pam, 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 pam. Y aquello me salvó la vida. Porque me estaba trayendo dirección para el ministerio y perspectiva para el ministerio. Si aquello no hubiera ocurrido, muy mal. Entonces, querido hermano, querida hermana, tú a lo largo de la vida, igual que un servidor, vas a necesitar dirección de Dios para no fallar, para no equivocarte, para no cosechar cosas duras en la vida. Entonces, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo se activa la dirección de Dios? Míralo aquí, qué fácil. Limosnas, oración y ayuno. Si tú mezclas, si yo mezclo esto, oración, ayuno, generosidad, limosnas, corazón generoso, Dios va a activar lo sobrenatural. El cielo se te va a abrir, el mundo espiritual se te va a abrir, vas a conectar con Dios. No digo todos los días y a todas las horas, no, pero cuando lo necesites, cuando Dios tenga algo, un plan para tu vida, va a ocurrir que tú vas a tener una conexión con lo sobrenatural, con Dios, y vas a ser dirigido sobrenaturalmente. En tercer y último lugar, mira lo que le pasó a Cornelio. Una vez que Pedro llega a la casa de Cornelio y le predica el Evangelio, vamos al versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el ayuno, la oración y la generosidad? Activa el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros necesitamos continuamente nuevos derramamientos del Espíritu Santo. No vale con recibir el bautismo del Espíritu Santo hace 20 años, 30 años, 40 años en mi caso. Eso no vale. Eso está bien, pero luego el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, no, el Espíritu Santo no se conforma con darte una experiencia. Como nos gusta a nosotros decir, la experiencia pentecostal. Bueno, Dios quiera que no sea solamente una experiencia pentecostal, porque como sea una experiencia pentecostal, vamos dados. El Espíritu Santo quiere derramarse continuamente en tu vida, porque lo necesitamos. ¿De qué otra manera vamos a vencer el pecado, hermano? ¿Cómo vamos a vencer el pecado? ¿Cómo vamos a vencer las obras de la carne? ¿Cómo vamos a vencer sobre la opresión demoníaca? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay otra manera de hacerlo sino por el poder del Espíritu Santo. Pero por un poder dinámico. No por un poder teórico, sino por un poder dinámico que me lleva a vivir una vida sobrenatural por encima de mis limitaciones, por encima de mis carencias, por encima de mis propios deseos carnales, por encima de los ataques del diablo, por encima de la obra de las tinieblas, me lleva a vivir una vida superior. Y esa vida superior no la podemos vivir sin la intervención constante del Espíritu Santo. Y si tú y yo nos acostumbramos a vivir sin la operación, sin el derramamiento constante del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nos estamos haciendo un daño incalculable. Porque tarde que temprano, sin el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, vamos a ceder al espíritu de este mundo. Vamos a ceder a las tinieblas. Vamos a ceder a nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque solamente por medio del Espíritu, dice Pablo, haréis morir las obras de la carne. Es inútil que tú y yo intentemos vivir una vida sobrenatural sin el Espíritu Santo. Yo sé de lo que hablo. Yo también he cometido esos errores. Yo también, hay días que cometo ese error. Por activa o por pasiva, trato de vivir sin esa intervención poderosa del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa he hecho? Pues fracaso, desánimo, ruina. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay ningún hijo de Dios, no hay ningún ministro del Señor que pueda vivir una vida sobrenatural, que pueda vivir una vida victoriosa. No es posible. Dices, pero yo llevo 30 años en la congregación. Sí, yo llevo 50. Y te estoy diciendo que no se puede vivir la vida cristiana normal, que es una vida sobrenatural, sin la obra del Espíritu Santo. Y te estoy diciendo que el haber tenido un bautismo con el Espíritu Santo, poderoso, glorioso, como me pasó a mí, que fue acompañado de liberación de demonios y de sanidad divina. Y cambió absolutamente mi vida. Yo estoy aquí delante de vosotros gracias a que el bautismo del Espíritu Santo me liberó y me cambió todo. A partir de ahí vino un llamado, vino el matrimonio, todo a partir de ahí. Pero también te puedo decir que a lo largo del camino yo he necesitado mil veces, por decir algo, otra vez la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, salvando alguno que esté en avivamiento total, salvando alguno de vosotros, los de vosotros que estéis en plenitud del Espíritu, y si es así, gloria a Dios. Y si es así, lo mejor que podéis hacer es manteneros así y orar por nosotros, los que no estamos aquí. Yo no estoy satisfecho. Yo estoy agradecido a Dios por todo lo que el Espíritu de Dios ha sido y ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y Él me ha permitido experimentar cosas muy fuertes. Muy fuertes. Algunas de ellas, si os las dijera, no sé si las ibais a creer. Pero sabéis una cosa. Esta mañana yo estoy desesperado por el Espíritu Santo. Estoy desesperado. Digo, Dios, necesito un nuevo derramamiento. Urgentemente, necesito una llenura gloriosa del Espíritu Santo. No para tener lo que ya tengo en Dios. No para vivir lo que ya he vivido Cristo. No, no, para más. Para más, para más. Termino con un breve testimonio. Hace un tiempo atrás cayó en mis manos un libro que hablaba de 70 razones por las cuales debemos orar en lenguas. Y a mí me llamó la atención, viniendo de un ministerio profético reconocido en otro país, pero voy a leer. Bueno, yo no sé si las 70 razones son 70 o son 60 o son 50. Pero yo sí os puedo decir que yo dije, Señor, yo no me he enterado de esto. Yo pensé que el hablar en lenguas era como una señal del bautismo del Espíritu Santo, o que el hablar en lenguas podía ser en un momento determinado para dar un mensaje en lenguas que alguien lo interprete. Pues yo me estoy encontrando aquí con un montón de cosas que no las había visto. Entonces no hay una razón para orar en lenguas todos los días. Yo descubrí por lo menos fundamental, 7 grandes razones, no voy a hablar de ello. Pero ahí me quedé yo diciendo, Señor, entonces ¿qué pasó? Luego conocí a un hombre, la historia de un hombre que no lo estaba buscando, de un señor que contaba cómo Dios lo trató, cómo Dios lo avivó, un siervo de Dios, y cómo él contaba de que durante un tiempo el Señor lo guió a orar 8 horas diarias en lenguas. Y yo digo, 8 horas diarias en lenguas. Y luego el hombre, el resto del libro es los milagros que Dios hizo de sanidad, de liberaciones, el ministerio internacional que Dios le dio, y él dice, todo vino de la época en que yo dejé la carpintería, que era un carpintero, y dejé la carpintería en obediencia al Señor para dedicarme al Señor, pero como no sabía qué hacer con el tiempo, dije, bueno, pues como no sé qué hacer, me voy a poner a orar. Pero cuando llevaba un cuarto de hora orando en mi lenguaje, ya estaba aburrido. Y por ahí el Espíritu Santo dijo, ¿ya te has aburrido? Sí, pues ahora ora en el Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche, 8 horas de trabajo. ¿Cuánto trabajabas en el alrededor? 8 horas. Y ahora, 8 horas. Pues 8 horas en lenguas. Y el hombre habla de cómo Dios le cambió la vida y el ministerio poderoso que tuvo. Y él dice, gracias a un tiempo, no fue todo el tiempo, fue un año o así, de mis 8 horas diarias o en lenguas. Hermano, no es solamente una experiencia. Es entrar en las profundidades de Dios. No es solamente que tú recibiste el bautismo del Espíritu y oraste en lengua, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿pero estás orando todos los días en lenguas? ¿Dedicas todos los días un tiempo a orar en el Espíritu? ¿O solamente agotas la vida de oración con esto? Porque yo con esto, con una hora, un par de horas, tengo liquidado todo, ¿eh? Además me canso. ¿Y qué pasa? ¿Que ya no hay más por qué orar? No, sí, hay muchas cosas por las que orar en la voluntad de Dios. Y si no doy de aquí, ¿qué hago? Ah, puedo orar en el Espíritu. Puedo orar en el Espíritu. Entonces, lo que quiero decirte, querido hermano, es que el Señor, en su sencillez, en el fundamento de su enseñanza del reino, nos dejó aquí 3 grandes activadores. ¿Para qué? Para conectarte con lo sobrenatural. Para vivir una vida direccionada sobrenaturalmente por el Señor. Y para que haya un derramamiento del Espíritu Santo constante en tu vida. Y él lo quiere hacer porque lo hizo con uno que ni era convertido. ¿Cómo no lo va a querer hacer contigo que eres hijo de Dios? Entonces, quiero animarte a profundizar en la oración. A profundizar en el ayuno. Si tú has ayunado, pídele a Dios que te guíe a ayunar de forma más constante y con más profundidad espiritual. Que te enseñe Dios los misterios del ayuno, porque los hay, ¿eh? Y no es para comprar el favor de Dios ni para merecer nada. Olvídate de eso, que eso no va por ahí. Y también la generosidad. Mantén un corazón abierto para dar al pobre, para dar al necesitado, para dar a tu hermano o a tu hermana si lo ves que está pasándolo mal. ¡Ay! Está pasando mal. No esperes que la congregación supla la necesidad. Hazlo tú. Si tú tienes dinero, si tú tienes posibilidades y sabes que a tu hermano le han cortado la luz o que no tiene y sabes que es un creyente de veras, que no es un aprovechado, escúchame, no hace falta esperar que la congregación responda. La congregación responderá. Hazlo tú. Dale una ofrenda. No una limosna, dale una ofrenda. Oye, hermano, dame la factura de cuánto cuesta la luz. Tanto, todo está. Y eso va a desatar el poder de Dios en tu vida. Amén. Ponemos de pie, por favor.